Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí estamos de nuevo, los de las 10 del Buenos Días Madrid, que no nos hemos ido en ningún momento, ¿eh? Porque durante todo el verano, ya sabéis, los que habéis seguido en esta sintonía, que se ha hecho cargo del programa Nieves Ortiz, pero ha pasado la temporada de verano, llega la temporada ya del resto del año y aquí estamos de nuevo estrenando esta temporada con novedades, pero también con nuestros clásicos, esos clásicos que estabais vosotros esperando como agua de mayo, y entre los que está, por ejemplo, Raúl Martínez y su Cuaderno de Campo. Raúl, muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal te ha ido el verano?
Pues fenomenal, el verano fenomenal. Confinados, como siempre, ahí sin moverse mucho, pero estudiando la naturaleza. Como
qué bonita
siempre,
estación del año es. A mí es que el verano me encanta.
A mí también, a mí también.
Yo soy de calorcito.
Bueno, yo soy de invierno, pero es que todo tiene su aquel.
Bueno, pues hoy nos vamos a fijar, como hacemos siempre, en algo de nuestra comunidad. Y en este caso hablamos de anfibios y reptiles de la Comunidad de Madrid. No sé yo si esta comunidad, Raúl, tiene mucha variedad de estos animalitos.
Pues sí, y si te parece nos vamos a restringir a anfibios, porque el tema es tan largo.
Sí, que vale, la pena los reptiles los dejamos para otro día. Perfecto, pues
viene,
anfibios.
De anfibios.
Estupendo. ¿Qué anfibios tenemos en nuestra comunidad?
Pues mira, todavía se está estudiando, porque mira, en teoría hay 18 especies distintas, una de las cuales no es de aquí, ha sido introducida, de anfibios, y ahora te explicaré por qué, o por qué así se ha descubierto esto. Pero antes eran menos especies, lo que pasa es que los datos genéticos que se están obteniendo de cada especie, pues se está determinando, por ejemplo, que un pequeño tritón, el tritón ibérico, está dividida en dos especies, el tritón ibérico y el tritón pigmeo, cada una se separa en muchos sentidos. Los reptiles lo que tiene es que las poblaciones se aíslan, no tienen mucho...
Los anfibios.
Las poblaciones se aíslan, no tienen mucho recorrido, y entonces los procesos de especiación son muy patentes y se separan dos poblaciones hasta que se convierten en dos especies distintas.
¡Qué curioso!
Entonces eso se analiza genéticamente y dice, pues sí, la verdad es que ya genéticamente los cromosomas nos dan de que son especies distintas.
Bueno, dentro de las especies distintas sí podemos hablar un poco en genérico. Ya has mencionado los tritones.
Tritones, sí, bueno, de tritones tenemos varios tritones. Quizás el más característico de la zona sur de Madrid es el gallipato. Es el tritón más grande que hay, ¿no? El que lo tenemos nosotros.
¿Cuánto puede medir?
Pues puede medir como un pequeño lagartito, puede medir como 30 centímetros incluso.
Bueno, ¿no?
Un tritón se puede decir que es una rana con cola.
Sí.
Toda su vida. Así es, una rana con cola. Como si fuera una lagartija, pero sí, de agua.
Pero de agua.
Están muy ligados todos. Todos los anfibios están muy ligados al agua. Necesitan el agua porque parte de su vida, parte de su ciclo vital, porque tienen metamorfosis. Los huevos y los renacuajos tienen que vivir en el agua. Y después ya, algunos se quedan casi siempre en el agua y otros ya pueden salir del agua, ¿no? Como sapos. Y algunas ranas y algún tritón. Pero vamos, tenemos el gallipato, que tiene una característica, que tiene un sistema de defensa inusual, ¿no? Tú sabes que, por ejemplo, algunos anfibios se inflan para parecer más grandes.
Sí.
Pues este no se infla, sino que saca las costillas. Las costillas por unos orificios que tienen laterales en el dorso, ¿no? Saca las costillas y hace como si tuviera espinas. Ay, y eso es difícil de tragar.
Pero qué cosa más curiosa.
Sí, que sí.
¿Te parece de esos documentales que vemos del Quinto Pino? Resulta que lo tenemos en la Comunidad de Madrid.
Lo tenemos en la Comunidad de Madrid.
Pues te tiene que pegar un susto de muerte, ¿eh?
Puedes si descubrir muchas cosas.
Una especie de lagarto que de pronto saca unas espinas por los costados y te pegas un susto.
Claro, un lagarto de agua.
Ajá, exactamente.
Sí, ese es el tritón más grande que tenemos.
Ajá.
Pero después, a propósito de la curiosidad entre tritones, tenemos un tritón que no es de aquí, por eso he dicho que son 18, pero 17 autóctonos.
Uh-huh.
Es el tritón alpino. Y ese alguien, en 1984, que fue cuando se descubrió en la laguna de Peñalara, se descubrió ese tritón. ¿Y qué hace este tritón aquí? Pues alguien lo habría echado. ¿Y sabe de dónde procede? Por los datos genéticos que se han obtenido.
Ni idea.
Del lago Ercina.
Toma.
De los picos de Europa. Alguien los cogería de allí, ¿no? Y los trajo y los soltó en la laguna de Peñalara.
Claro, tuvo que soltar por lo menos una pareja.
Al menos una pareja, claro.
Uh-huh.
Al menos una pareja. Lo que pasa es que crea problemas. Cuando tú te crees, se puede decir, Dios ¿no?
Sí.
Y manejar la naturaleza, pues lo malo que tiene es que puedes provocar lo que no quieres provocar. Y ahora está desplazando a las especies autóctonas de anfibios de la zona.
Uh-huh. ¿De qué se alimentan los tritones?
Pues se alimentan de carne. Se puede decir, son cazadores. En la fase de adulto. Uh-huh. En la fase de larva, ¿no? De renacuajos, pues se alimentan de vegetales y de microfauna y de microvegetales, de algas, y de ramitas. En cambio, en la fase de adulto, pues puede alimentarse pues hasta de lombrices, de insectos. En la fase de adulto.
Uh-huh.
Todos los anfibios responden a ese mismo patrón de alimentación.
¿Viven más tiempo fuera o dentro del agua?
Depende. Tenemos, por ejemplo, en el mundo de los tritones están muy ligados al agua. Una especie muy parecida que merece la pena destacar también de la fauna madrileña de anfibios es parecido a los tritones, pero sí que está menos ligado al agua, que es la salamandra, que es negra con pintas, parece un dálmata, pero
sí.
No con pintas amarillas. Pues tenemos dos subespecies de salamandra, ¿no? Una típica de aquí, ¿no?
Uh-huh.
Esa con las pintas muy muy grandes, amarillas y todo el fondo negro, y tenemos una que es casi negra. Que esa es de los resquicios de la zona de Gredos, la Gredense.
Uh-huh.
Entonces, Almanzori se llama, la salamandra de Almanzor. Bueno, pues tenemos una parte, ¿no? La parte de San Martín de Valdeiglesia, de las montañas
de
San Martín de Valdeiglesia, ahí tenemos esa salamandra. En cambio, en la zona del Guadarrama, pues tenemos la normal.
La normal, o sea, la de las la pintas. Fíjate. Y luego si hablamos de ranas y sapos,
bueno,
también tendremos alguno que sea nuestro. ¿No?
Sí, todos. ¿No? No, bueno, todo el mundo conoce a la rana común, ¿no? La rana la rana común, muy ligada a las aguas, a los charcos, a las orillas de los ríos que tengan poca
corriente.
Profundidad y poca corriente, ¿no? Y que no y están allí siempre, pues, ¿no? Sobre todo los machos es una de los que les oye que agranda el buche para poder croar, que es como se dice el sonido de las ranas, ¿no? Pero tenemos por ejemplo dos clases de sapos.
Ajá.
¿No? Tenemos otro tipo de sapillos, el sapo de espuelas. Sapo de espuelas se dice porque tiene una especie de uñas, ¿no? de endurecidas en las patas, con lo cual escarba y se hunde, ¿no? En la época seca.
Uh-huh.
Y entonces puede estar más húmedo allí, ¿no?
¿Ah?
El sapo de espuelas. Y tenemos, por ejemplo, otros sapos que llevan, ¿no? El macho lleva los huevos en la espalda, que se llama el sapo partero.
¿Ves?
Mira, lleva los huevos
qué
en la
colaborador,
espalda. Hombre,
estupendo.
Claro, como si lo llevara en un saquito,
lleva
en la espalda. Pues todos esos tenemos en Madrid. Y tenemos ya los clásicos sapos estos grandes,
que
se inflan.
Sí, sí.
¿No? Hay dos clases, ¿no? Hay más dividido en distintos sitios según las necesidades que tengan. El sapo corredor.
Ajá.
Y el sapo común, el bufo y bufo calamita. Bueno, ahora han cambiado también en los nombres científicos porque se ha visto que genéticamente están muy separados. Pues bien, el sapo corredor y el seso son muy parecidos y tienen una característica que lo conocen incluso hasta las lechuzas y los zorros. Porque uno tiene veneno, se puede decir veneno en las pieles, tiene unas excrecencias en la piel que para defenderse, pues pues las expulsa, las tiene. No escupe, los sapos no escupen
no,
ni nada.
Tiene como una especie de ampollas, ¿no? En la piel.
Bien, bueno, pues lo tienen los dos. Uno es tóxico, que es el sapo común para las especies, y otro no es tóxico, ¿no? Que es el sapo corredor. Pues bien, para descubrir cuál es tóxico y cuál es no, ¿no? Un zorro o una lechuza incluso les da un golpecito.
Ya.
Y si salta, es el sapo que no tienen que comerse, es el sapo común. Y si anda, el sapo corredor. Es el sapo corredor y entonces sí que lo atacan y se lo comen.
Ah, qué curioso. O sea, que sí. Si yo veo un sapo, le doy un golpecito con un palito y si salta, ya sé que es venenoso. Y si sale corriendo, es que...
Exactamente.
No, es simplemente por fastidiar al sapo, porque sí. Ni pienso comerme un sapo, ni pienso cogerlo. Sí, pero sí, bueno, es una curiosidad.
Son los damnificados de las carreteras siempre, los pobrecillos. Bueno, pues el sapo, por ejemplo, son necesidades distintas. El sapo puede... El sapo corredor puede criar en pequeños charcos y en muy poco tiempo se hacen adultos y pueden salir del agua. En pequeños charcos, así pueden salir. En cambio, el sapo común necesita aguas profundas, estables y tal. Y por eso es tan necesario, por ejemplo, el tener lagunas. Ajá. El tener lagunas que tengan siempre agua, que tengan profundidad suficiente para muchas especies. Por ejemplo, el sapo común.
¿Hay alguna laguna en especial en nuestra comunidad que sea muy rica en esta biodiversidad de anfibios?
Pues sí, hay algunas, ¿no? Pero sobre todo nos vamos a referir a zonas de graveras. Ahí es donde están los sapos comunes, que lo llamamos común, pero cada vez es menos común.
Ya.
¿No? Y se refugian. Y hay una que merece la pena destacar porque puede desaparecer toda la población de sapo de Madrid capital, ¿no?
Sí.
Que ahí es donde casi se refugian, ¿no? Que es la Laguna del Ambroz. La Laguna del Ambroz fue creada por sacar sepiolita. Ahí tenemos la mayor producción de sepiolita del mundo. Entonces se va escarbando.
¿Se está por la zona de Arroyo Molinos?
Eso está en San Blas.
Ah,
en el barrio de San Blas,
fíjate
al lado. Entonces, ahí es donde está la mayor reserva de sepiolita del mundo. La empresa Tolsa, pues, tiene la concesión y va escarbando y tal. Bueno, pues llegó a la zona del río Ambroz, ¿no? Entonces empezó a escarbar y salió agua, claro. Siguió escarbando eso y ahí se ha quedado una laguna. Esa laguna tiene que permanecer ya para siempre porque se ha creado una biodiversidad impresionante, no solamente ya de sapo, el sapo también, ¿no? Para algunos es venenoso, pero para, por ejemplo, una cigüeña no, y para eso pues hay que conservarla como sea. Entonces, se puede conservar de una manera muy fácil. Que la empresa Tolsa diga, nuestra restauración era el rellenarlo de tierra, pues vamos a dejarla como está.
Y ahorrémonos trabajo. Y dejemos la laguna como está.
Porque la Comunidad de Madrid estaría de acuerdo, el Ayuntamiento de Madrid estaría de acuerdo. Y los vecinos y eso, tendríamos un sitio para observar, tendríamos un sitio conservado y tendríamos un sitio para gozar y pasear al lado de la Laguna del Ambroz.
Fantástico. Bueno, pues ahí, oye, que no cuesta ningún trabajo, al revés, nos ahorramos trabajo rellenando agujeros.
Y aplaudiríamos a una empresa minera que ponga cosas en la prueba.
Ay, claro que sí. Por cierto, la sepiolita es con lo que se hace la arena de los gatos,
por
¿no?
Ejemplo,
por ejemplo, ¿no?
Sí, es un yeso muy absorbente, ¿no? Que para eso se utiliza para la arena de gatos o por ejemplo, también para absorber en vertidos, por ejemplo, de aceites y petróleos y eso, se utiliza este tipo de producto.
Bueno, pues como cada semana yo aprendo mucho contigo, Raúl. Así que te espero la próxima semana a esta hora.
Hablamos de reptiles entonces.
Y hablamos de reptiles de la Comunidad de Madrid.
Sí,
muchísimas gracias.
Muchísimas
un beso. Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Buenos días, Madrid. Eli del Valle. Empieza una nueva temporada, la mejor. Te acordarás siempre y le contarás a tus nietos todo esto que estás viviendo. Ahora cuéntaselo a los madrileños. ¡Chao!
Some days we wake in a good way. Some days we fall out of bed. One way or the other we make it. We just try not.
not to bump our heads. We learn as we go along. We're safe enough to wander. We tie until we're bound. We get a little stronger and night becomes the day. Our situation changes and everything's okay.
Y de un clásico como es Raúl Martínez y su Cuaderno de Campo, que repite, baja la redundancia, temporada con nosotros, a una novedad que nos va a traer cada semana aproximadamente a estas horas, Clara Esteban, que nos va a hablar de las ONGs, de diferentes ONGs, algunas muy conocidas por todos, otras, bueno, que tienen su dosis de curiosidad, porque es verdad que todos conocemos ONGs famosísimas, pero luego hay pequeñas ONGs, bueno, que se dedican a cosas más específicas y que tienen, bueno, pues su derecho a ser conocido por todos. Hoy celebramos, aparte del Día Mundial de los Frutos Secos, que es con lo que he empezado hoy, el Día Mundial de la Solidaridad, Clara.
Sí, es un día estupendo para comenzar esta sección y lo vamos a hacer con una de esas grandes, que es Save the Children, que acaba de cumplir en el 19 su centenario. Es una organización centenaria y es verdad que es una organización muy conocida, pero la que tal vez no es tan conocida es la historia de su fundadora, de una mujer excepcional, con una personalidad muy especial, que se llamaba Eglantine Gibb, y que ha merecido pues la publicación de una biografía que se hizo coincidir con este centenario. Es una biografía que se titula La mujer que salvaba a los niños. Y es que precisamente ella, que era de una familia pues acomodada, una buena familia de Inglaterra, pues decidió bajar al barro de alguna manera, abandonó la universidad, se hizo maestra. Vio que aquello no le iba muy bien, pero quería ayudar a los niños. Decidió ella misma no tener hijos, pero sí ocuparse de otros. Uh-huh. Y precisamente al final de la Primera Guerra Mundial se optó por ayudar a los niños y a las niñas del bando enemigo. Es una biografía apasionante, pero es una mujer muy desconocida, que además fue la impulsora de la Declaración de los Derechos del Niño, que además fue la primera mujer que fundó la primera ONG dedicada a la infancia. Es decir, una pionera en muchísimos aspectos, y por eso pues hoy queremos compartir la biografía de Eglantine Gibb con Catalina Peracho, que es directora de políticas de infancia de Save the Children. Así que vamos a saludarla.
Venga,
ya.
Venga, salúdala.
Catalina,
salúdala.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas.
Hola, Catalina.
Muy bien.
Bueno, es una figura, como tantas otras, de mujeres, pues muy olvidada o, bueno, pues arrinconada, ¿no?, en la historia, que hay que reivindicar, porque fue una mujer excepcional, Catalina.
Sí, desde luego, durante todo el año pasado, ¿no?, que celebrábamos el centenario, una de las cosas que repetíamos más, ¿no?, era que precisamente, bueno, que teníamos que tener en cuenta, ¿no?, que a lo mejor por ser mujer no había trascendido tanto su figura, cuando realmente fue pionera, luchadora, ¿no?, y bueno, y realmente afrontó retos que pudimos decir que están de actualidad hoy en día.
Cuéntanos cómo era ella, porque nació pues en una familia acomodada. De hecho, bueno, pues se codeaba con gente muy importante de la época, pero de pronto pues tuvo esta sensibilidad hacia la infancia que realmente pues tampoco en aquella época era un foco de especial atención o de especial cuidado.
Sí, pues de hecho algo curioso es que no le gustaban los niños. O sea, ella empezó, no era profesora, pero no le gustaban los niños. Pero sí que vio, ¿no?, a raíz de la Guerra Mundial, que era que los niños eran víctimas de las mayores injusticias, ¿no? Tú lo comentabas ahora al principio. Ella vio que los niños del bando perdedor, por decirlo de alguna manera, estaban, bueno, muchos muriendo de hambre, con enfermedades. Ella dijo, esto no puede ser, ¿no? Un niño es un niño independientemente de en qué bando esté, y esto no se puede tolerar, ¿no? Entonces ella pone en marcha este movimiento incluso, o sea, se subió en un banco y se puso a tirar folletos, por lo que la fue incluso denunciada, ¿no? Y precisamente por lo absurdo de la denuncia, el juez finalmente lo que hace es que le pone una multa simbólica, no sé si fue de una libra o algo así, y ella la pagó y el juez se lo donó como la primera libra que se donó para el movimiento que ella ponía en marcha. O sea que
qué
es
bonito.
Como, está todo lleno de muchos puntos así, ¿no? Ella también era una persona luego frágil, de salud, tuvo muchas enfermedades y recaídas, pero aún así ella siguió avanzando cada vez un poco más, y decía que no se podía parar hasta que llegásemos al último niño.
Bueno, estamos hablando, Catalina, además de una época, recordemos, finales del 19, principios del 20, donde los niños eran poco más que objetos, es decir, eran absoluta propiedad de los padres y eran fácilmente reemplazables. Es decir, tú tenías hijos, Samantha, unos se morían, otros no se morían, y eran, no eran ciudadanos de primera.
No, exacto. De hecho, ella, como decíais, impulsó la primera declaración de los derechos del niño, ¿no? Ella dijo, tiene que ser algo muy básico, muy sencillo, ¿no? Y al final era reconocerles derechos. Y partía de ahí, ¿no? De decir, al final son ciudadanos y ciudadanas y tenemos que reconocerles, ¿no? Su dignidad, sus derechos. Y de ahí empezaba, en ese ambiente, ¿no? Que tú mencionas, en la que los niños y las niñas al final eran propiedad de las familias, y que se ha ido abandonando, ¿no?, desde entonces, poco a poco.
Bueno, gracias a Englantine Gibb y a organizaciones como Save the Children, a los derechos, a la Declaración Universal de Derechos del Niño, y al trabajo que se ha hecho durante estos 100 años, pues la realidad hoy es otra. Pero Save the Children sigue luchando, por cuestiones que afectan directamente a la infancia. Y ahora tenemos una vuelta al cole, inédita. Y Save the Children también está muy pendiente de este tema.
Sí, la verdad es que, es una vuelta al cole diferente, ¿no? Y creemos que, que hay que darle la vuelta a esta vuelta al cole. Y que, como muchas entidades, ¿no?, no estamos pidiendo, tiene que ser una vuelta al cole segura, pero nosotros queremos también poner el foco en que tiene que ser inclusiva, es decir, que tiene que haber una intención de priorizar que se garantice el derecho a la educación de aquellos niños y niñas que vienen de familias más vulnerables, porque el impacto del cierre de las escuelas no ha sido igual para todas las familias, ni para todos los niños y niñas.
Pues esta es la campaña en la que Save the Children está ahora, junto con muchas otras, que la infancia necesita atención en muchos ámbitos diferentes, pero ahí está la vuelta al cole y estas peticiones de Save the Children junto con otras organizaciones que se dedican a la infancia. Y hoy hemos conocido un poquito más, ha sido muy breve, Eli, pero hemos conocido un poquito más la historia de esta organización, Save the Children, que yo creo que todos conocemos en la que todos pensamos cuando hablamos y pensamos en los niños y niñas.
Hay que aprovechar además esta sección cada semana, Clara, para animar a la gente a que apoye a las ONGs. Oye, que nos piden muy poquito, ¿eh? Normalmente es verdad que nos piden dinero, porque es que sin dinero no se pueden hacer cosas, pero normalmente es muy poquito, y yo creo que todos, con mayor o menor esfuerzo, podemos contribuir en la medida de nuestras posibilidades, ¿no?
Sí, Catalina, podemos hacerlo, ¿verdad? Ser socios de Save the Children es fácil.
Se puede contribuir haciéndose socio siempre, pero y también apoyando nuestras campañas y nuestras peticiones de firmas, porque al final también necesitamos que la gente apoye, ¿no? Alzando la voz y que haga llegar quienes toman las decisiones las prioridades y las necesidades de cambiar estas políticas.
Pues desde una firma hasta hacerse socio, claro, y apoyando a la infancia.
Catalina Peracho, directora de Políticas de Infancia de Save the Children, muchísimas gracias.
Gracias a vosotras.
Hasta luego.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Y a ti gracias también, Clara, porque cada semana a eso de las 12:20 aproximadamente nos vas a traer una ONG diferente para que la conozcamos a fondo, cómo surgió, quién está detrás de ello y quién estuvo en su momento.
Son muchísimas, así que tenemos sección para rato, ¿eh?
Muy bien, perfecto. Para todo el curso, tiene que ser. O sea, que ya puedes
y más
trabajar
allá.
Claro que sí. Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel, junto a una cuidada gastronomía, convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
El mundo cambia. La radio también.
Aquí tienes Buenos Días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
La radio, donde quieras y cuando quieras. Podrás escucharnos en directo o a la carta.
Para empezar el día,
una mañana con las cosas que de verdad
de la tarde.
A esta hora.
Noticias, análisis, entrevistas.
En Alexa, en iTunes o en tu smartphone a través de la aplicación de Telemadrid. Onda Madrid. Tú eliges cuándo y cómo.
Paco.
¿Pepe?
Paco.
Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. Córtame el pelo.
Estos son los momentos que importan. Y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
No todos los programas de radio son iguales. No todos te cuentan las cosas desde todos los puntos de vista.
Por eso, Félix Madero pone el enfoque cada tarde en lo que pasa cerca de ti, para que saques tus propias conclusiones.
Información, debate, preguntas y respuestas, análisis.
De 8 a 12 de la noche, Félix Madero busca junto a ti las claves de la actualidad en el enfoque.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
La Compañía Ibérica de Danza presenta Fígaro, Barbero de Sevilla, dirigida por Manuel Segovia, Premio Nacional de Danza a la Creación. Consulta nuestra web ibéricadedanza.com. Vive la danza en los teatros de Madrid.
Recursos Legales Abogados, especialistas en proporcionar al cliente el mejor asesoramiento, transparentes, accesibles y sin compromiso. Velamos por tus derechos, buscamos la mejor solución. Consulta nuestra web recursoslegales.es. Contacta con nosotros 900 22 22 24. Recursos Legales Abogados.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Y hoy, por ser un día especial, por ser el primer día de la temporada, estamos recibiendo en este estudio a todos nuestros colaboradores. Y uno de ellos, claro, un clásico, es el doctor Jesús Sánchez Martos. ¿Qué tal, doctor?
Bueno, encantado de saludarte, encantado de verte, y además de verte con mascarilla, que es muy elegante, y sin mascarilla, que estás más guapa.
Estoy más guapa con mascarilla.
Venga. Eso, hombre, de eso nada.
Que tapa, eso. Tapa mucho, pero la mascarilla hay, tapa mucho.
Hay cosas que no se deben de tapar. Uh-huh. ¿Sabes lo peor de la mascarilla? Es que se tapa eso que ahora mismo estás teniendo. Uh-huh. Estás teniendo ese semblante de simpatía, de empatía, uh-huh. La sonrisa, esa expresión. Uh-huh. Y por tanto, hay muchas arrugas que se producen más en la gente que sonríe. ¿Cómo es lógico?
Pues sí.
Claro. También.
Mira a Ana Grau. No sé cómo lo hace, ¿eh? No, pero Ana Grau sonríe constantemente y no tiene una arruga. Que yo no sé, esto es un pacto con el diablo.
No, tú que me miras con buenos ojos. Yo reconozco que una de las cosas que me mantiene es que yo no tomo nunca el sol. Yo siempre parezco la novia de Drácula. Pero bueno, que sí que tengo mis arruguitas y muy contenta, porque además sí creo que me gusta pensar que la mayoría son de las buenas, de la alegría.
Si es que hay
de la alegría de vivir.
Dice, las arrugas es bella. Uh-huh. Bueno, yo no sé si es bella, pero nos tenemos que acostumbrar a las arrugas, ¿eh?
Ya. Yeah.
Porque es que si no, entonces las arrugas, ¿qué es? En envejecimiento solamente. Es que lo bonito en la vida es poder llegar a tener arrugas.
Uh-huh. Es la experiencia. Es la demostración de la experiencia vital. Hecha carne, nunca mejor dicho.
Arrugas y nietos. Qué bonito, qué bonito.
Pues es verdad. Bueno, vuelve a curarse en salud, Jesús.
Sí. Aquí hasta que tú nos digas.
Esta temporada, pues vamos a seguir un poco con lo mismo, ¿no? Tratando todos los temas de actualidad, todas las cosas que vayan surgiendo. Esas que se supone que ya sabemos o que deberíamos saber, y esas otras que van surgiendo nuevas, por desgracia. Claro. Fíjate, ahora tenemos un virus nuevo. ¿El virus del Nilo? ¿Esto qué es?
El virus del Nilo, que lo conocemos hace ya tiempo, lo que pasa es que...
¿Cómo será los especialistas, por los demás?
A ver, pues nos tenemos que acostumbrar a la globalización. Cuando nos interesa, apoyamos la globalización, y cuando no, nos olvidamos. Pues no, las aves migran y van de un sitio para otro, y las aves pues traen el virus, que el virus del Nilo no es autóctono de aquí, le pican los mosquitos de aquí, y el mosquito de aquí puede estar transmitiendo la enfermedad. Tampoco creo que sea para provocar alarma, pero como tú bien dices... Es que seguiremos hablando de las cosas que hemos hablado tantos años, porque la radio está para eso, La radio pública está para dar información, para poder ayudar a la gente, para cambiar actitudes, cambiar hábitos, convencerles con el rigor de la ciencia. Y, por supuesto, claro que hablaremos del coronavirus, cómo no. Pero yo quiero insistirles hoy a todos ustedes, muy rápidamente, además del coronavirus, existen muchas más cosas. Existe gente que tiene una artrosis, que tiene un problema en la rodilla, que tiene que ser vista y explorada por su médico en el centro de salud, no solo por teléfono. Hay gente que tose, que le falta el aire y que no es coronavirus, que es a lo mejor es una EPOC, es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que necesita de que alguien le ponga esas gomas que ponemos los médicos, aunque el médico lleve mascarilla y el paciente también, pero hay que explorar al paciente. Hay esas personas que tienen la tensión alta y que cada vez se la toman en su casa, pero que también es muy importante que la enfermera de turno le esté tomando la tensión periódicamente para controlar los medicamentos. Por tanto, hay que recuperar esa asistencia personal en los centros de salud. O bien, qué decirte, hoy, esta semana, los pacientes anticoagulados, los pacientes que toman Sintrón, que son muchos, afortunadamente toman Sintrón, porque eso evita trombosis cerebrales, claro, se tienen que hacer la prueba del Sintrón cada 10, cada 15 días. Entonces, están pidiendo que se las hagan a domicilio. Y llevan toda la razón, porque yo soy enfermero y médico y he hecho muchísimos avisos, como tú bien sabes, a domicilio, se llega con la mascarilla, que no pasa nada, se pinchan el dedito, se llevan la prueba y luego a las 2 horas te llaman. Mire, esta es la prueba, este es el resultado. Yo creo que hablaremos de todo eso, pero sin olvidarnos a tanta y tantas personas, sobre todo mayores, que están solos, que necesitan compañía, que tienen otras muchas enfermedades. Por ejemplo, hablaremos seguro, si te parece, en la próxima semana, de que viene la gripe. ¿Y cómo podemos diferenciar la gripe del coronavirus? Pues sí, no es fácil, pero tampoco es tan difícil.
Bueno, pues el doctor Jesús Sánchez Martos esta temporada vuelve a abrir consulta los miércoles. O los jueves. ¿Qué día era? Ya me
lié. Creo que era los jueves. Los jueves
a las 12:20 del mediodía, ahí estará.
Ahí estaremos, claro que sí, hablando contigo, hablando con todos nuestros oyentes, abriendo nuestro WhatsApp para que nos manden preguntas.
Claro que sí.
Y yo intentando contestar a las preguntas. Y bueno, pues hombre, ahora está todo el mundo muy preocupado con la vuelta al cole. Déjame decir simplemente que bueno, que yo no quiero quitarle la importancia que se merece, evidentemente, a nuestros niños. Pero que tengan todos presente que los niños han estado durante todo el verano jugando con otros niños en la piscina, en la playa, en comuniones. Y bueno, los estudios que tenemos es que afortunadamente el coronavirus no es tan grave en los niños, es asintomático o lo pasan de forma leve, y tampoco ha habido tantos contagios de niños a sus abuelos que han estado durante todas las vacaciones jugando con ellos. Y en fin, yo creo, espero que la vuelta al cole sea más tranquila de lo que muchos están intentando alarmar, y sin quitarle la importancia que tiene, evidentemente.
Bueno, hoy hay rueda de prensa de la ministra de Educación, a eso de las 4:00 p.m, veremos a ver qué es lo que nos dice y si nos ponemos todos de acuerdo todos los colegios sigan el mismo protocolo.
Pero ya sabes que la ministra ya ha dicho, que el otro día yo decía en Twitter, un niño de 6 años o de 7 años va a aguantar 6 horas la mascarilla puesta, ¿la aguanta usted? La ministra ya acaba de decir que es bueno dar algún descanso a los niños para que no lleven la mascarilla tantas horas juntas, ¿no?
Pues tendremos tiempo de comentar sobre mascarillas, sobre todo tipo de dolencias, sobre todo tipo de preocupaciones que tienen que ver con la salud, en ese Curarnos en Salud con el doctor Jesús Sánchez Martos. Y con Ana Grau, pues volveremos a leer, si es que hemos dejado de hacerlo en algún momento.
No, de hecho ahora estaba escuchando atentamente al doctor. y me acordaba de uno de los libros que comentamos aquí, que era el que está basado en la historia de Isabel Zendal, la que da nombre. Que realmente, exacto, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el doctor, mandar un mensaje de responsabilidad y de esperanza. O sea, los virus son globales, pero las soluciones también. De hecho, la primera vacuna, la primera gran enfermedad extirpada por el hombre es la viruela en esa operación de vacunación transatlántica y que dio pie a una novela maravillosa de Javier Moro. Pues sí, seguiremos leyendo. Lo que pasa es que esta vez lo quiero, como todo está en los libros, y todo el mundo lo ha pasado muy mal, no solo los que escriben libros. Este año vamos a intentar, Eli, traer novelas, que es que soy muy, muy literata, pero también libros de teatro, libros de poesía, libros de otras artes. O sea, vamos a intentar echarle un capotazo a la cultura en su conjunto.
Perfecto.
Qué bien que lo necesita en estos momentos y muy bien que nos va a venir, porque es un chute de energía y es un chute de salud.
Qué bien. E iremos a por la tercera edición de Microrrelatos.
Hombre, eso
tercera
que no
temporada,
falte,
que no nos falte.
Eso que no falte, esa es la vacuna definitiva. Sí, sí, sí. No. Y además, bueno, la verdad es que hay que reconocer que lo de los microrrelatos se ha ido creciendo, que empezó así como susurrando.
Tímido.
Luego cada vez nos han mandado cosas más ambiciosas, más buenas. Y bueno, creo que estás haciendo tú aquí una cantera de microrrelatos, que de la que quizás hablará la posteridad.
Bueno, sobre todo porque a lo mejor editamos un libro con todos.
Una pregunta que hago a las dos. ¿Se han recibido muchos microrrelatos contando temas del coronavirus?
Pues sí, alguno ha habido. No ha sido una cosa masiva, pero sí es verdad que ha habido, porque claro, es que el microrrelato es contar algo, una historia, en muy poquito tiempo, y nuestras historias están marcadas. De hecho, la ganadora de la temporada pasada
era solo el reencuentro, el tema del reencuentro después del confinamiento.
Sí. Exactamente.
Muy bonito.
Y tenía contaba una cosa muy bonita que era, lo voy a contar yo a mi manera, alguien que pensaba, cuando me reencuentre, no decía con quién, cuando me reencuentre, cuidado, no sé qué, pero lo vi, me arranqué la mascarilla y salté encima. O sea, quiero decir que sí ha habido la mascarilla, sí ha estado el coronavirus presente y... Y claro, es que la vida ahora viene marcada por esto.
Te aseguro que tendréis muchos microrelatos de coronavirus porque es el virus de la crueldad. Y por lo tanto, tanta
la
crueldad,
que nos obliga a estar separados a todos.
Claro.
Doctor Jesús Sánchez Martos, hasta el próximo jueves.
Me voy a estudiar.
Perfecto. Ana, a ti te reencontramos los
miércoles.
Perfecto.
Yo me voy a leer.
El libro Fortu a partir de las 12:20. Gracias a los dos.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApps universales.
Cercanía.
Yo friego. Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venao.
El venao. El venao.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Paco.
Pepe.
Paco.
Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. Córtame el pelo. Estos son los momentos que importan. Y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Buenos días, Madrid. Soy Chuso Jones y quiero desearos la mejor de vuestras temporadas. Un beso apretado para todos los oyentes.
Bueno, pues quedan nada, unos cuantos minutos ya para la una en punto de la tarde. Tenemos una cita con el director artístico de Illana, de la compañía teatral, pero hay que resolver la primera encuesta de Twitter de la temporada, Carlos.
Hola, Eli. Bueno, y con muy buenas palabras de nuestros oyentes. Álvaro nos ha dejado un recadito, mira.
Venga.
Mira, hola, buenas, gente de Buenos Días Madrid. Nueva etapa, nueva temporada, y estoy muy feliz de vuestra presencia de nuevo, Eli, te echábamos de menos, feliz vuelta a todo equipo también, me encanta el programa, estas secciones, las nuevas secciones que habéis incorporado,
violines,
y la verdad es que tengo palabras buenas para vosotros siempre.
Porque no me los pudo llevar a mi casa, claro. Pero lo demás yo a los oyentes me los llevaba.
Pues por supuesto, oye, otra muy buena noticia del fin de semana. Ha habido el mejor debut cinematográfico en pesetitas, euros de la taquilla. Tenet, 2,3 millones de euros de recaudación.
Ah, mira, frente a esos 14.000 eurillos ahí.
Se llevaron 7 míos,
perdidos.
Se llevaron 7 euros míos.
Del que hablabas hace ya un par de horitas. Y preguntábamos precisamente por eso, ¿no?
¿Has vuelto a ir al cine tras el confinamiento? Pues el 23% dice que sí y el 77% dice que no.
¿Sabes lo que pasa? Que también es verano y hay veces que te da un poquito de pereza meterte en una sala de cine. Veremos a ver qué es lo que pasa cuando empiece el frío, ¿eh?
Las primeras semillitas verdes de esto. Esto parece que arranca. Si pasa lo mismo ya con el teatro y con otros espectáculos, será maravilloso.
Bueno.
Poquito a poco, con esas limitaciones de aforo, pero oye, que se vaya la gente animando a ir.
Bueno, una cuarta parte, más o menos, de nuestros oyentes,
está ahí,
sí ha vuelto al cine. Buena noticia para quienes son dueños de salas, para los actores, para los directores, para los productores,
para
todo
los que
ese
trabajan,
tipo de cosas.
Para los que trabajan en el sector.
Por cierto, ¿qué película fuiste a ver?
Tenet.
¿Tenet? ¿Y qué? Yo he oído de todo, ¿eh? De Tenet.
A ver, hay que irse con un diccionario de saber si la acción va hacia adelante o va hacia atrás.
Uy, a mí esas películas que van hacia adelante y hacia atrás me suelen gustar,
pero
¿eh?
Llévate dos o tres cerebros de repuesto porque con uno no te vale.
Ya.
Yo creo que me enteré del 35% de la película.
Sí que estamos bien. Dios mío. En fin.
En fin, seré un poquito, no sé, ¿no? Con mente retrasada, ¿no?
No creo. Yo creo que eres bastante espabilado.
Sí, pero no me enteré, Eli, de verdad.
Bueno, pero eso es la culpa el director y el guionista. Eso no es culpa tuya. Carlos, mañana otra pregunta
mañana
de Twitter.
Más.
Gracias.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Y esta temporada, todos los lunes, acabaremos hablando de cultura en todas sus vertientes. Y hoy nos vamos a fijar en un espectáculo músico-teatral. Y es que tras el éxito de The Opera Locos, Illana, la icónica compañía de humor gestual, vuelve a los teatros del canal por segunda vez este verano y lo hace con Maestrísimo, que es la continuación de su exitoso Paganini, un espectáculo que agota localidades a su paso. Ahí en los teatros del canal van a estar hasta el 6 de septiembre toda la compañía, incluida su director artístico, que es David Otone. David, muy buenas.
Hola, buenos días.
Hasta el 6 de septiembre, o sea que tampoco queda mucho tiempo, ¿eh? La gente se tiene que dar prisita.
Sí, además está funcionando fenomenal. Estamos esta semana casi llena y estamos yendo muy bien. El público muy receptivo, con muchas ganas de disfrutar, o sea que estamos muy contentos.
Bueno, yo conozco a gente que os ha ido a ver y me dice, cuando le he preguntado, bueno, ¿y cómo es el espectáculo? Me han dicho, es muy llana. Y está en camino entre un concierto de cámara, una comedia, un retrato de época, es todo eso y mucho más.
Sí, bueno, nosotros tenemos este código gestual, ¿no? Que llevamos ya 30 años practicando, entonces básicamente son espectáculos que no tienen palabras, o sea, no tienen idioma, lo hacemos a través del gesto y la música. Y entonces la idea es fusionar lo que es un concierto de música clásica con la comedia gestual villana, ¿no? Nuestra idea principal cuando hicimos ya Paganini, que lo hicimos con Ara Malik en hace ya 13 años, era el acercar la música clásica al público que normalmente no suele acercarse a un concierto de música clásica, ¿no? Y entonces esta es otra de las apuestas de la compañía, es seguir con esa idea de volver a acercar más aún al público la música clásica.
Pero bueno, la obra tiene un argumento.
Sí, nos hemos inventado un argumento muy divertido, ¿sabes? Hemos llevado, si Paganini ocurría en un momento ahora, nos vamos al barroco y son cuatro músicos de cámara de la corte que intentan sobrevivir en esos momentos, esa época que era, que en esa época, ¿sabes? Los músicos estaban considerados como los cocineros o como los jardineros, ¿no? Pues tenían que luchar por sus posiciones sociales y luego las luchas interiores que había en la compañía por tema egos y por posiciones, ¿no? Entonces eso nos ha dado una grandísima excusa para generar muchos conflictos y poder interpretar muchos tipos de música y jugar con todo eso.
Bueno, puede sonar, va a sonar, de hecho, música de Albéniz, música de Beethoven, Brahms, pero ¿cómo encaja en esto que estás contando tú, por ejemplo, el Roxanne de Police o Metallica?
Claro, es una cosa, claro, ¿no? O sea, lo que hacemos es jugamos mucho con esas referencias pop. Hay que pensar que la música rock, pop, viene de la música clásica, ¿no? Entonces se fusiona perfectamente. Yo creo que es parte de la personalidad del espectáculo, que ya lo hicimos también en Paganini, también lo hemos hecho con Ópera Locos, ¿no? Donde fusionamos la música clásica con diferentes estilos. Tenemos un número precioso de Bach con el Yesterday de los Beatles, Brahms, que lo mezclamos con Roxanne, y muchas otras sorpresas, ¿no? Tenemos un blues, tenemos un montón de cosas maravillosas. Es el juego de jugar con la música, que es muy plástica, que puedes jugar y es muy flexible para poder hacer muchísimos juegos divertidos e interesantes.
Oye, ¿y cómo lleváis una compañía como Illana, que se basa en el humor gestual, esto de la mascarilla? Claro, vosotros no lleváis mascarilla, lo lleva el público, pero fíjate tú que eso sí que es una barrera para gente como vosotros.
No, la verdad que para nada, ¿sabes? Ir al teatro ahora mismo es un ejercicio, digo, que es muy, muy, por sanidad se pone controlado, se toma la temperatura, todo ese, todo el mundo va con mascarilla y no hay ningún problema. Pero de hecho, tenemos un número donde subimos a dos personas en público y que antes de la pandemia era divertido, ahora es más divertido todavía, porque al tener que exageramos tanto el tema de higienizar y desinfectar, y ya está en el código todo casi cultural, ¿no?, de la gente, todos los el gel hidroalcohólico, las mascarillas, que de hecho el número se ha potenciado ahora mismo con la pandemia. Entonces nosotros hemos adaptado todos nuestros espectáculos, los hemos adaptado a esta nueva situación y la verdad que no se están resintiendo, sino todo lo contrario, están funcionando incluso mejor.
Para los que estamos en el patio de butacas, lo del gesto es más complicado, ¿eh? Te quiero decir, para los ciudadanos de a pie, lo que antes hacíamos con la boca, con la expresión de la boca, ahora lo tenemos que hacer casi con la expresión de las cejas, de los ojos y de las manos, que de esto, claro, vosotros sabéis un montón.
Sí, bueno, nosotros es nuestra parte de nuestro, claro, nuestro código, ha sido siempre es un lenguaje internacional donde el gesto es el punto de partida, ¿no? Entonces, a nosotros, bueno, pues en ese sentido lo tenemos todo bastante controlado.
Oye, ¿qué tal el público? ¿Qué tipo de público es el que se está acercando a ver Maestrísimo?
La verdad que es un público amplísimo, familias, a mí me encanta, el otro día estaba ahí sentado, ¿no? Veía a los niños riéndose con los padres y con los abuelos, es un espectáculo para todos los públicos, absolutamente, vienen gente con familias, es una manera fabulosa de introducir a los niños en la música clásica, y es un espectáculo que va a disfrutar todo el mundo, desde, de hecho, pues vinieron los de Radio Clásica, de Radio Nacional, y nos quieren hacer una entrevista porque les encantó, y bueno, creo que es un espectáculo muy bien hecho, los cuatro músicos cómicos son excepcionales músicos, entonces en ese sentido, si no te gusta la la comedia, por lo que sea, vas a escuchar una música maravillosa, y si además te dejas atrapar por la comedia y por la historia, pues vas a disfrutar de una experiencia completa.
Sin que insistir, David, en que los teatros del canal mantienen todas las medidas de seguridad, aforo del 60%, y luego esas medidas de seguridad no solamente entre el público, sino también entre los artistas.
Absolutamente, ¿no? En ese sentido, yo creo que lo que estamos repitiendo todas las personas que hacemos, estamos en el mundo del teatro ahora mismo, ir al teatro es uno de los ejercicios de absolutamente seguridad, totalmente controlado, y que es imposible luego contagiarse. En ese sentido, sabe, la gente puede estar muy, muy, muy segura. Todo está muy, muy bien controlado.
Bueno, pues ya lo saben todos nuestros oyentes, hasta el 6 de septiembre, maestrísimo en los teatros del canal con todo un clásico, con Illana. David, muchísimas gracias y mucha suerte.
A vosotros, gracias de verdad.
Ahí nos vemos en los teatros. Y nos despedimos. Esta temporada lo vamos a hacer un poquito antes por cuestiones de seguridad. Yo, como lo casco todo, tienen que pasar a limpiar el estudio para que lleguen nuestros compañeros del partido de la una. Así que a las 12:57, los de las 10 de Buenos Días Madrid decimos no adiós, sino hasta mañana. Muchas gracias por estar ahí en esta nueva temporada. Intentaremos dar lo mejor de nosotros mismos. De entrada, mañana a las 10, aquí nos encontramos. Now we need some space, 'cause I...